en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7, 26,8 grados de temperatura, la máxima 35 grados. Así que a prepararse para estas temperaturas. 35 grados. Eso sí no está entera. Yo pensé que si era febrero íbamos a parar, pero no.
No, de hecho hay ola de calor hasta a partir de hoy hasta el domingo, creo.
Sí, mañana baja hasta los 30, pero el sábado vuelve a subir hasta los 33 y el domingo hasta los 32. Así que este caluroso febrero que dejamos atrás parece que se va a transformar en un caluroso marzo.
Sí, bueno, y a propósito de lo mismo, evidentemente que la preocupación se restablece respecto del riesgo de incendios. Senapred hoy día dio un balance respecto de cómo van los incendios en, por ejemplo, la región de la Araucanía. Hay 24 incendios forestales que todavía están en combate y la preocupación y la alerta vuelve a encenderse a propósito de estas temperaturas altas que volvemos a tener.
Vamos a estar hablando de eso, también de otros temas, como por ejemplo, esto es positivo. Me gustó leer esto.
Esperanzador, ¿no? Yo sé que va a hablar.
Optimista. La esperanza nunca se pierde. El optimismo puede estar ahí medio guardado. Ministro de Hacienda Mario Marcel, ayer hablábamos del dato de IMASEC, que fue bastante sorpresivo. Está el dato de producción. Hay datos que de alguna manera van marcando enero-febrero. Volvemos al punto. O sea, igual partiendo del año. Pero está bien optimista el ministro de Hacienda Mario Marcel, quien aseguró, y aseguró, eso es importante, asegura que se podría ir descartando una crisis económica en Chile. Y además, que los datos ya del Ministerio de Hacienda, no estamos hablando de cualquiera, digamos, hijo de vecino. El ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, el gobierno estaría proyectando que la inflación ceda y caiga de los dos dígitos del 10% en abril. Ahora, ¿eso se podría reflejar en que los precios bajen todo de abril para adelante?
No.
No, pero
es un respiro.
Sí, pues porque en algún minuto se esperaba que esos dos dígitos. Se esperaba que esos dos dígitos del IPC, de la inflación anual, pudieran concretarse, digamos, en julio. Entonces, igual se va adelantando un poquito la vereda y eso es positivo. Vamos a estar contándole qué es lo que dijo el ministro de Hacienda y cómo se lleva eso.
Oye, a propósito de ministros, salió una nueva encuesta Criteria a puertas de lo que podría ser un cambio de gabinete. Y les voy a adelantar solo un poquitito, porque vamos a entrar en detalle en unos minutos más. El ministro Marcel, del que tú hablabas, ministro de Hacienda, y la ministra Carolina Toa, la ministra del Interior, son los ministros mejores evaluados. Y los peores, el de Economía, Nicolás Grau, con el que estuvimos hablando esta mañana en Dura en Punto, y la canciller Antonia Urrejola. Están ellos dos ahí en capilla.
Oye, es bien notable que un ministro de Hacienda sea el mejor evaluado. Lo digo notable porque generalmente el más odiado es el ministro de Hacienda.
Y sobre todo, ¿cómo están las cosas ahora?
Aprieta la billetera.
Pues claro, entonces eso el manito no es guagua.
Sí, pues esa es su pega, entonces no es bien notable lo que en términos de la percepción, que igual desde el gobierno son bien cautos en términos de los que están arriba y por supuesto los que están abajo, desde la percepción pública.
Oye, y vamos a hablar también un ratito de Argentina. ¿Vieron este mega apagón que se generó?
Sí, ayer en la tarde.
20 millones de personas sin luz. Se generó toda una polémica por un tuit de Alberto Fernández, del presidente, y también por declaraciones en cuanto a la justicia, la intencionalidad del incendio que afectó a este apagón, y ya los jueces argentinos están respondiéndole al presidente de ese país. Colmado de intromisiones, dice.
Exactamente. Oye, y ayer este accidente espantoso, este choque de trenes en Grecia, que veíamos las imágenes bien impactantes, hoy día está generando más coletazo, no solamente por la cantidad de decenas de víctimas fatales, sino también por protestas que se están generando en Grecia. A propósito de lo mismo, hay un malestar social por el estado del ferrocarril en general, por el sistema de traslado público, así que les vamos a contar sobre esos detalles. Y como siempre, tenemos pregunta del día disponible ya para que todos voten en nuestras redes sociales. Tiene que ver con precisamente la encuesta de Criteria. Los ministros Urrejola y Grau son los peor evaluados. Mario Marcel y Carolina Toá de mayor aprobación según este sondeo y a puertas del cambio de gabinete. ¿Se necesita este cambio? Te dejamos tres alternativas. Sí, es muy necesario. No es urgente o no es necesario. Vota con nosotros.
Está con nosotros Kike Yávar. ¿Cómo estás, Kike?
Bien, ¿y ustedes?
Hola. Bien, ¿cómo te trata la vida? Kike.
Con calor.
Bien,
fantástico.
Preparado.
Pero vino veraniego, ¿no?
Sí, sí.
No, vino con. Pero siempre elegante.
Una
sí,
polera.
No, la elegancia no se va.
Polera piqué se llama eso, ¿no?
Polera piqué,
sí. ¿Cómo se llama eso? No, no, no
sabes.
No. Es que usa pura camisa y corbata.
Claro,
bueno. No, perdón por ser fome, pero lo voy a hacer.
Ya, vamos con los titulares. Vamos. El presidente Gabriel Boric promulgó esta mañana la ley TEA que asegura el derecho a la igualdad de oportunidades y resguarda la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista. Durante el acto promulgatorio en La Moneda, el mandatario recibió de regalo un peluche de Winnie the Pooh en una directa alusión a la rutina de Fabricio Copano en la reciente edición del Festival de Viña. De acuerdo al último informe de Senapred, se reportaron 24 incendios forestales en combate durante esta jornada y la mitad se encuentra en la Araucanía. A la fecha, la superficie afectada corresponde a 441.394 hectáreas. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, confirmó que los alumnos damnificados por los incendios podrán regresar a clases sin retrasos. El titular de la cartera de visita a la región de la Araucanía confirmó que los alumnos damnificados por los incendios forestales tendrán su ingreso a clases de manera regular y sin retraso. El ministro de Justicia condenó la venta ilegal de números en el registro civil. Son hechos graves e intolerables. En el caso que se indaga, funcionarios de la institución y de algunas municipalidades ya se han abierto al menos dos sumarios y presentado querellas por cohecho, soborno y fraude. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, anunció que llevará a su par Mike Torsini a la Comisión de Ética de la Cámara para que investigue el polémico telefonazo de la legisladora a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, la general Karina Sosa. Según señaló el parlamentario gremialista, la diputada Orsini, al reconocer haber llamado al oficial de Carabineros, tiene que despejar si esta llamada es irregular o no y si cambia los procedimientos policiales para cualquier ciudadano. Según la última encuesta Criteria, los ministros Antonio Rejuela y Nicolás Grau son los peores evaluados del gobierno del presidente Gabriel Boric. En tanto, el respaldo al mandatario sube 6 puntos y llega al 39%, y la desaprobación a su administración baja 5 puntos y llega al 53% por la buena evaluación en la gestión de los incendios. La Corte Suprema inició hoy la vista del recurso de queja presentado por parte de Nexus Chile S.P.A., sociedad controladora del ISAPRE Nueva Más Vida, contra la resolución de las autoridades reguladoras económicas que prohibió la fusión con la ISAPRE Colmena. Recordemos que la Fiscalía Nacional Económica prohibió la fusión entre ambas compañías en un fallo que fue ratificado por el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, quien concluyó que la unión entre ambas empresas reduce de manera sustancial la competencia en los mercados afectados. La Fiscalía de Alta Complejidad de la región de O'Higgins y el equipo anticorrupción de la PDI allanaron hoy una decena de inmuebles en el marco de una investigación que tiene al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, en calidad de imputado. Según explicó el fiscal Nicolás Núñez, se trata de una investigación por delitos de corrupción al interior del municipio y la corporación municipal, específicamente ilícitos de fraude al fisco y negociación incompatible. La ONU acusó a Nicaragua de crímenes de lesa humanidad. Un grupo de expertos de Naciones Unidas denunció que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo perpetra ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. Tras la derrota al ex top 10 Diego Schwartzman en los octavos de final de Chile Open, Nicolás Jarry se medirá mañana por un cupo a las semis ante el alemán Yannick Hamann, 153 del ranking ATP. El horario aún no se ha definido.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 12:08, lo mencionábamos, encuesta Criteria que da a conocer a los ministros de Estado a puertas del cambio de gabinete que están siendo peor evaluados. Estamos hablando de la canciller Antonio Rejuela y el ministro de Economía Nicolás Grau. De acuerdo a este sondeo, cuyos resultados fueron dados a conocer hoy día, un 29% de los consultados evaluaron como positiva o muy positiva la gestión del ministro Grau, mientras que un 30% tuvo la misma percepción respecto a la titular de Relaciones Exteriores. Las evaluaciones de ambos ministros han ido a la baja desde que asumieron sus cargos en marzo del 2022, del año pasado. Ese mes, tanto Grau como Rejuela fueron evaluados positiva o muy positivamente por un 39% de los encuestados, mientras que en agosto la cifra ya bajó a los 31, 32 respectivamente. Y en la vereda opuesta, es decir, los que están siendo mejor evaluados, uno de ellos es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la otra es la ministra del Interior, Carolina Toa. El primero Marcel tuvo un 59% de menciones positivas o muy positivas, mientras que Toa un 54%. Y respecto a la aprobación del presidente Boric, esta subió hasta un 39%, un alza de 6 puntos respecto de la medición anterior. Mientras que la desaprobación del gobierno bajó 5 puntos, quedó en 53%. Se explica de alguna forma la razón de esta alza en la aprobación y la baja desaprobación, según Criteria, en la buena evaluación a la gestión que ha tenido respecto a los incendios forestales que están afectando al sur del país. Y en ese sentido, el 49% de los entrevistados dijo aprobar la forma en que el gobierno se ha desempeñado durante la crisis, mientras que un 51% la rechazó. En relación a la situación económica del país en febrero, las percepciones se mantienen negativas, pero en menor medida en comparación con enero y los últimos meses del 2022. La situación económica personal, en tanto, no mejora respecto de los meses precedentes. Por su parte, la expectativa económica a 12 meses mejora levemente respecto a los últimos meses del 2022. No obstante, aunque con una baja de 5 puntos, la percepción mayoritaria sigue siendo que el país retrocede con un 50%, a pesar de que un 18 señala que avanza 5 puntos más que enero. Parte de los datos entonces que entrega la encuesta a Criteria y que da datos bastante interesantes respecto de los ministros mejor y peor evaluados, cuando ya se habla ya casi todos los días de un posible cambio de gabinete.
Bueno, y uno de los mejores evaluados, Mario Marcelo, el ministro de Hacienda, habló hoy día sobre el ajuste por el que está atravesando la economía chilena. Ayer hubo resultados positivos de la actividad de enero de este año y habló un poco de cómo nos vamos levantando de esta crisis post-pandemia. En conversación con Radio Universo, el ministro de Hacienda se refirió a este crecimiento del 0,4% que registró el índice mensual de actividad económica del año y también las esperanzas para el mercado de que finalmente no se concrete esta temida recesión. Él decía que es un dato que viene a confirmar, el dato de IMASEC, que viene a confirmar algo que nosotros ya habíamos venido anticipando, que es que en algún momento llevó a que nos calificaran de muy optimistas, pero el hecho es que el ajuste que ha estado experimentando la economía chilena durante buena parte del año ha sido un ajuste más suave de lo que se esperaba, decía Mario Marcel, recalcando que no hemos estado para nada cerca de esta idea de que venía una suerte de catástrofe o una suerte de recesión profunda, decía el titular de Hacienda. Él decía que cuando se hablaba de recesión era por una variación negativa de la actividad en el conjunto de 2023 respecto del 2022. Como durante el año pasado, efectivamente se fue ajustando algo a la baja la actividad, se partió de un punto bajo, pero en términos de la idea de una recesión que la gente tiene, que es de una crisis más profunda, con alto desempleo, etcétera, no era algo que se pueda manifestar de esa manera. Con estos datos, dice él, creo que queda mucho más claro que un escenario como ese de recesión profunda, afortunadamente, dice él, no lo vamos a tener durante este año. Fue consultado sobre si la palabra crisis se puede borrar del escenario del país y el ministro dijo, creo que crisis es una palabra demasiado dura. Nosotros no la hemos usado, no hemos referido a un ajuste y no hemos referido a un ajuste. De eso habla él cuando habla de la situación compleja de la economía y lo que hemos tenido es un ajuste bastante moderado y creo que la idea de una crisis ya podemos ir descartando.
Está bueno eso. Ahora, que el término crisis tiene como distintas acepciones. Uno dirá, ¿pero a dónde? Si la crisis obviamente siempre es negativa. O de las crisis viene oportunidades. No voy a eso. Pero claro, en términos de, tú defines una crisis eventualmente económica dependiendo del tiempo, dependiendo del impacto, dependiendo de cómo se originó, o todas las anteriores. Es casi como nuestras preguntas del día.
Claro.
Claro, tiene eso, pero desde la academia, desde... Finalmente la crisis se percibe en términos crisis económica, o los problemas económicos se perciben en términos de inflación, en términos de... No quiero decir que el año pasado hubo una crisis económica, pero sí una situación crítica cuando va al aspecto, por ejemplo, los precios.
Claro.
Por ejemplo, al tema de los salarios. Hay situaciones bien complejas. Ahora, el escenario que se... Y no es una cosa como con bola de cristal. Aquí hay un informe de política monetaria del Banco Central, claro, organismos internacionales, el mismo Ministerio de Hacienda, que ha sido más optimista, pero que con los datos que se van dando ahora, dice, bueno, vamos despejando un poquito ese miedo. Ojo que también hay un tema. Lógicamente, el gobierno tiene que no digo pintar un escenario más positivo, pero sí ser más optimista, sí, para poder, claro, por ejemplo, incentivar las inversiones, que es lo que hizo ayer el ministro,
claro,
de Hacienda.
Ahora, hay contextos que generan incertidumbre respecto de este año, partiendo por los proyectos de ley que son emblemáticos de este gobierno y que van a mover la brújula, sin duda, en el debate y el resultado.
El proceso constitucional.
El proceso constitucional, las elecciones, vamos a tener un año de nuevo de elecciones por un nuevo proceso, el proyecto de reforma previsional, el proyecto de reforma tributaria, son evidentemente factores que van a medir un poco.
Hasta la situación de la ISAPRE.
Exactamente, la crisis de las ISAPRE, que están, se pasaron todo el verano hablando de una caída, quiebra generalizada y 3 millones de personas que se quedan sin salud privada. Bueno,
a todo esto estamos a la mitad del plazo establecido por la Corte Suprema por el tema tabla de factores. Falta la mitad. Habrían reuniones mañana.
Todavía no se conoce detalles del proyecto de ley que va a presentar el gobierno sobre el tema tampoco.
Todo el proyecto de ley corta.
Claro.
Claro que se debería hacer. Y la definición de la superintendencia con respecto a cómo se va a acatar esa orden desde la Corte Suprema, porque finalmente hay que hacerlo sí o sí.
Esos factores probablemente van a entrar en esta juguera de crisis o no crisis durante este año, pero se agradecen igual estas declaraciones como esperanzadoras del ministro de Hacienda.
Especialmente cuando es marzo.
Sí, de todas maneras.
Sí. Te tengo un poquito las nubes.
De todas maneras.
12 de la tarde con 16 minutos. Vamos a otro tema. Lo vamos a tomar desde la lista parlamentaria, efectos parlamentarios, pero también otro efecto tiene que ver con esta polémica que se ha generado entre Daniel Aránguiz, Jorge Valdivia y la diputada Maite Orsini. Digo eso porque hay varias aristas, nos vamos a concentrar en lo último que ha sucedido en este punto, hay otros que ya son más bien del ámbito privado. Pero ayer una nota de Early Access de La Tercera, muy buena nota de Víctor Rivera, donde se aclaraba un punto que señalaba la ex mujer, la ex esposa de Jorge Valdivia, Daniel Aránguiz, con respecto a acusaciones bien graves contra la diputada Orsini. Ayer comentábamos que la diputada Orsini dijo que se iba a querellar contra Daniel Aránguiz por haber generado injuria y calumnia. Esto por apuntar a que la diputada habría hecho llamados a carabineros para poder borrar antecedentes. Ahí como que lanza una serie de situaciones bien, bien complejas, no solamente porque sea diputada, pero obviamente al ser funcionaria pública, diputada, eso es una situación bastante, bastante más delicada y compleja. En esta nota del Access, que pueden revisar en latercera.com, por supuesto, se indica y se habla del telefonazo de la diputada Orsini a generala de carabineros por control de identidad a Jorge Valdivia, y se van especificando varios detalles que son bien relevantes. Se dice que la parlamentaria de Revolución Democrática se comunicó el 26 de enero con la directora de Derechos Humanos, Karina Sosa, que ya conocía por su trabajo legislativo en las comisiones que ella participa, para ponerla en contacto con el exfutbolista. Esto por un presunto acto ilegal y arbitrario en su contra en un procedimiento policial. Esto habría sucedido en la comuna de La Barnechea, según la nota, cuando Jorge Valdivia estaba trotando, se encuentra con carabineros, se le hace un control preventivo de identidad. Como estaba trotando, no tenía el carnet en la mano y finalmente es derivado, llevado a una comisaría. Uh-huh. Luego, finalmente, en la comisaría, cuenta esta nota de La Tercera, insisto, se dice, bueno, pero el mago Valdivia. Ya, no es necesario entonces la identidad, está claro, es soltado. Ahora, a juicio de Valdivia, aquí hubo un procedimiento que claramente fue en contra de él y que fue bastante abusivo, estoy poniendo palabras, digamos, para entender un poquito lo que habría sido esto, y se comunica con la diputada Orsini y dice, esto lo dice en la nota, de que yo quería denunciar a carabineros. Para no escalar en esto, la diputada Orsini se comunica con la directora de Derechos Humanos, con la generala en cuestión, y le dice, y le cuenta este tema. Le cuenta los antecedentes y finalmente ese habría sido el contacto de la diputada con carabineros, ¿ya?
Que se le cuestionó tanto, digamos.
Claro, esto descartando lo que dice la nota, obviamente hay que seguir revisando qué es lo que sucede en los próximos horas y días, lo que son las acusaciones de Daniel Aránguiz con respecto a borrar antecedentes y una intervención bastante más. Bueno, ahí vamos a estar contando en unos segundos lo que igualmente estaba sucediendo con sus colegas, pero importante tu punto de esta nota, para cerrar, que según fuentes de ligadas a la diputada, para que se demuestre de que no hay, por ejemplo, acciones, bueno, temas de corrupción, probablemente tal.
O influencia.
La diputada presentó una autodenuncia en la fiscalía, en el Ministerio Público, para que se indague y en definitiva que se descarte si eso ocurrió o no y si podría tratarse de un caso de corrupción. Que ahí habría estado el por qué se autodenunció, porque obviamente siempre cuando funcionarios públicos se autodenuncian, uno lo ve como, bueno, ahí está el por qué. paso entonces a lo que han sido las repercusiones ahora desde el Congreso con respecto a estas informaciones.
Sí, porque hay novedades desde la UDI que, por supuesto, han estado bien atentos a esta situación. Y el diputado Jorge Alessandri anunció, de hecho, hoy día que va a llevar a Maite Orsini, de Revolución Democrática, a la Comisión de Ética de la Cámara. Esto principalmente para que investigue esta polémica puntual, la del telefonazo de la legisladora a la jefa de Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, la general Karina Sosa. Según lo que explica Alessandri, es que la parlamentaria reconoce haber llamado a esta alta oficial de Carabineros. La investigación entonces tiene que ir al segundo paso, que se solicitó, si lo que solicitó en esa llamada era irregular o no, si cambiaba, por ejemplo, los procedimientos de cualquier ciudadano o no, y finalmente cuál era el objetivo de la parlamentaria al momento de hacer esa llamada, si había presión o no. Bueno, lo que dice también el parlamentario gremialista es que la fiscalía, pero también la Comisión de Ética, debería investigar este asunto. Y bueno, es parte de lo que se está anunciando. Además, como tú decías, la parlamentaria ya se autodenunció a la fiscalía para que se investigue lo ocurrido y finalmente se descartó ella. O busca que se descarte más bien un caso de corrupción, de tráfico de influencias, pero desde el ámbito político, por supuesto, ya hay repercusiones y la UDI lo que hace es plantear llevar a Maite Orsini, a la diputada Maite Orsini, a la Comisión de Ética por este llamado a la general de Carabineros tras este control que se le hizo a Jorge Valdivia, el exfutbolista.
12 del día, 21 minutos. Cambiamos de tema. Esto pasó en la región de O'Higgins a propósito de esta decisión que toma la PDI, la Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía Regional de O'Higgins, para iniciar varios operativos en el marco de una investigación de delitos de corrupción que están haciendo en Rancagua. Y entre ese operativo está el allanamiento que se hizo hoy a la Municipalidad de Rancagua y también a la casa, al domicilio privado del alcalde de Rancagua, que es Juan Ramón Godoy, que es del Partido Socialista. Según el fiscal de alta complejidad, Nicolás Núñez, las indagatorias que se están haciendo a propósito de este tema comenzaron de oficio luego de un informe de la Contraloría General de la República sobre supuestas negociaciones ilícitas que se estarían generando por lo mismo, y hay acusaciones sobre el tema. Pero un poquito se me borró la... Ahora sí. Según reportaban, este alcalde habría hecho compras a la empresa del hermano de uno de sus asesores vía trato directo por más de 300 millones de pesos. Sumado a eso, se cuestiona la compra de un inmueble con orden de embargo y la adjudicación de un contrato para pintar colegios. Sobre esto, el fiscal Núñez dijo que están indagando con los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y los demás que se vayan surgiendo durante la investigación que se está iniciando con estos allanamientos. En ese contexto, el fiscal solicitó una orden de entrada y registro a 10 domicilios, entre los que se encontraban la casa del alcalde Godoy, la Municipalidad de Rancagua, la Corporación Municipal también de Rancagua, inmuebles de funcionarios municipales también y empresarios que están ubicados en las comunas de Rancagua y Machalí. El fiscal señaló que el alcalde se mantiene actualmente en calidad de imputado por estos delitos señalados, manteniéndose durante la mañana de este jueves en la toma de declaración respectiva de los implicados y también los testigos. Recordemos que concejales de la comuna de Rancagua también habían denunciado a Godoy ante el Tricel, el Tribunal Electoral, en la región de O'Higgins por notable abandono de deberes ante el público, conocimiento de las denuncias que hay en su contra y que generaron estos allanamientos no solamente en la sede del municipio de Rancagua, sino también en la casa personal del alcalde Juan Ramón Godoy.
12 de la tarde con 23 minutos. Hay novedades judiciales con respecto a un tema que hemos estado siguiendo también. El megaproyecto inmobiliario en Ñuñoa, específicamente en Plaza Egaña. Recordemos que ha mostrado su disconformidad y ha estado en contra el municipio, en este caso liderado por la alcaldesa Emilia Ríos. Y se han presentado una serie de recursos en contra de este proyecto que finalmente estaba paralizado más de un año, si no me falla la memoria. Hay todo un tema judicial y novedades desde la Corte Suprema, porque se conoció el día de hoy que este miércoles el máximo tribunal entregó su sentencia poniendo fin a la polémica en torno a la construcción del megaproyecto Egaña Sustentable, esto emplazado en la comuna de Ñuñoa, perteneciente a la inmobiliaria Fundamenta. La definición de la Corte Suprema fue acoger el recurso de casación en la forma deducido por Plaza Egaña Spa. Y con esta sentencia, las obras del proyecto podrían retomar su construcción inmediatamente, según comentan cercanos a la industria. La tercera sala de la Corte Suprema estableció en concreto un error de derecho en el fallo dictado por el segundo tribunal ambiental, que acogió parcialmente la reclamación. Dice que si bien nuestro legislador reconoce la trascendencia de la participación de los ciudadanos en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos, otorgando al legislador a estos terceros no solo el derecho a realizar observaciones, obligando a la autoridad a pronunciarse fundadamente, respecto de aquellas, sino que además se entrega el derecho a reclamar, lo relevante que es para tales efectos. Se determina la inviabilidad de la reclamación en tanto denuncia que la autoridad no consideró la observación ciudadana respecto de la luminosidad, que era uno de los grandes temas de este megaproyecto en términos de que iba a dejar sin iluminación natural, digamos, al sol, a las casas que están en los alrededores. Además, se sumaba las quejas con respecto a la necesidad de obras de mitigación por el alto impacto en términos de la densidad, o sea, la gran cantidad de departamentos, y que iba a sobrellenar de auto lo que es Plaza de Gaña, que ya está bien demandado. Sí, pues hay varios temas ahí. Bueno, hay varios temas que por supuesto podemos ir revisando en su minuto, pero dice la tercera sala que el tribunal no tiene competencia para analizar si la autoridad ha considerado adecuadamente la observación ciudadana vinculada a la luminosidad y efecto sombra del proyecto en cuestión. Eso era el efecto sombra. Toda vez que falta un requisito de procesibilidad imprescindible para tales efectos, esto es la existencia de una reclamación administrativa ligada a tal materia que haya sido declarada admisible por la autoridad. Fallo entonces que, en consecuencia, falla a favor del megaproyecto, de la inmobiliaria en este caso, y las obras podrían retomarse desde emitido este fallo, es decir, desde hoy. Hay que esperar a ver las reacciones del municipio con respecto a este caso.
12:26. Oye, yo les he contado durante esta semana sobre el caso del registro civil, esta venta de tickets de forma ilegal, que vendían en aproximadamente 70.000 pesos para que las personas se saltaran la fila. Bueno, hoy día le preguntaron a la ministra del Interior, Carolina Toa, sobre esta denuncia de venta de números de atención en el registro civil, este caso que expone un grupo de personas que lucraba con las horas de atención, y se acusa principalmente un grupo de personas que tomaba números de atención para comercializarlos por internet y afuera también del edificio que está ubicado en un huérfano. Bueno, la ministra Carolina Toa señaló que esta es una denuncia, una situación gravísima, que es corrupción en toda línea, porque no es solamente de extracción de recursos, sino que es dejar a las personas sin su derecho a ser atendidas oportunamente, priorizando a aquellos que pagan a un funcionario para obtener un atajo por el lado y ser atendidos. Ella decía, sin duda esto se trata de una investigación administrativa penalmente y veremos los resultados de esa investigación. Ojalá que salga con las sanciones lo más alta posible, decía la ministra Toa, que también indicaba que cuando este tipo de cosas sucede es porque efectivamente está habiendo una presión por número que no debiese ser un parto obtener un número para poder hacer los trámites en el registro civil. No debiera ser algo tan difícil, tan engorroso, sacar un papel de modo tal que la gente esté dispuesta a pagar algo que no está obligada a pagar para tener a una atención oportuna. Probablemente el problema no es obtener el número, el problema es la cantidad de tiempo que se demora, no solo estando ahí, sino que también el tiempo que uno se demora en obtener, en días o meses, una hora al registro civil, y probablemente también por esto surgen este tipo de cosas totalmente impresentables. Por supuesto, ella no ha sido la única que ha sacado la voz al respecto. También habló el ministro de Justicia, condenando completamente estos hechos, y también la vocera de gobierno. Así que es un tema que se está generando, ya hay denuncias y hay temas administrativos que hay que ver dentro del registro civil a propósito de esta situación.
Y antes de irnos a la pausa, los actualizamos un poco del balance de incendios de las últimas horas. Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, hay un reporte de la situación de los incendios forestales que, recordemos, se intensificaron el 2 de febrero en la zona centro-sur del país. Este informe de incidente o emergencia consolidado da cuenta de las 7.53 horas del 2 de febrero y da cuenta de 232 incendios en total total, 36 extinguidos, 2 en observación, 160 controlado, 24 en combate. Y de esos 24 siniestros, 2 están en la región de la Araucanía, 7 incendios están todavía en combate en la región del Biobío, 2 en Los Ríos, 1 en Maule, 1 en Ñuble y 1 en Magallanes. A la fecha, la superficie afectada de incendios ya corresponde lamentablemente a 441.394 hectáreas. Se informa también de 13 colegios destruidos, 9 con daño parcial, y el reporte además consigna un total de 2.420 viviendas destruidas, 40 con daño mayor, 1.500 con daño menor y 520 en evaluación. Hay 7.650 personas damnificadas con los incendios. Las atenciones de salud asociadas a la emergencia acumuladas totalizan 3.500 y no hay variación de la cifra de 26 fallecidos por la catástrofe. 12 del día, 30 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes la pregunta del día. Les contábamos, la encuesta Criteria dice que los ministros Urrejola y Grau son los peor evaluados, Marcel y Toá los que tienen mayor aprobación. ¿Se necesita un cambio de gabinete? Hasta ahora en Twitter está votando el 66,7% que dice sí, es muy necesario.
Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones en Ahora en Duna, Cal 89.7.
¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo.
¡Qué buena, nuevos integrantes!
Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva flota Toyota.
Si se necesitan nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QV es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacon.cl. Universidad de Tarapacá, 41 años construyendo un futuro de calidad, con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Marzo, aburrido.
¡Para nada! De lunes a domingo, de 6 a 20:30 horas, disfruta del Parque Metropolitano de Santiago. Conéctate con la naturaleza, conoce nuestros jardines, plazas de juego y zonas deportivas. Te esperamos en Parque Met. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu.
Con 33 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Francesca?
Muy bien, ¿y ustedes?
Hola. Todo bien.
Ayer ganó Jarry.
Ganó.
Le ganó al Peque Schwartzman en 3 sets.
Muy bien, yo no vi el partido, pero me dijeron que estuvo buenísimo.
Y intenso, y dramático, sí. Y con Kawin. Con todos los componentes.
Me perdí el cahuín.
Sí, porque, bueno, le ganó.
Quiere partir por el cahuín.
Estamos como hoy, con mucho cahuín.
Buena pa'l cahuín.
Le ganó a Diego Schwartzman, que es 37, siempre difícil, es un ex top 10, fue 8, le ganó en 3 sets, el último por tie break. Bien, buen ambiente para Jarry, porque similar a la Copa Davis, todos los hinchas del tenis de Chile ahí apoyándolo, y Schwartzman lo pasó mal. Todo el partido lo pifiaron.
¿En serio?
Todo el partido lo pifiaron, se retrasaban sus saques porque no lo dejaban sacar.
Mal ahí,
al punto que Jarry tuvo que meterse y decir como, ya pare, por favor.
Déjenos jugar, por favor.
Claro.
Todo
lo contrario con Dominic Thiem, se lo vio destemplado gran parte del partido, o sea, alegándole al umpire que no podía sacar si es que no se quedaban callados. Alegó nuevamente otro tenista que alega por el mal estado de la cancha, que no vota bien, se suma a Fabio Fognini.
Mira, ya hay dos.
Ya van dos que están alegando por esto. Y dijo que además cuando terminó el partido recibió muchísimos insultos, esto lo contó todo en conferencia de prensa, y que tuvo que ser escoltado por 6 personas, yeah, entre 6 y 7 personas, porque estaba haciendo como, o sea, tuvo miedo al final, pues sí, lo tuvieron que escoltar. Y de hecho,
qué extraño que ocurran esas cosas, o sea, uno como que no se imagina que pasen esas cosas en el tenis.
No, pasan, ¿sí? En el tenis, siempre lo, pero claro, es menos habitual porque se le pide un cierto respeto
y
al público.
Y todo está más callado, bueno, no sé. Yo las veces que he ido es como súper respetuoso.
Claro.
El ambiente.
Que igual aquí Jarry estaba pasando era para pasar unos cuartos, no estoy justificando el comportamiento porque no hay que comportarse así.
Claro.
Pero, claro, llama la atención porque no es habitual en el tenis. O sea, en un partido de fútbol escuchamos que pifean al otro equipo, pifean.
O sea, igual en Chile hay, no es comparable, pero cuando volá la silla.
Sí.
Ay, sí.
Es el peor de todo.
No, el peor de, ¿acá en Chile?
Sí.
Sí, porque en el resto del mundo hay uno que hay hasta una carretilla.
Sí.
Una moto Vespa.
Pero, ¿cómo?
¡Ay!
Una Vespa.
Sí. No, sino que hay quien en el tenis son todos como Wimbledon, así.
No, pero yo estoy hablando de fútbol, lo de la moto y la carretilla.
Ah, no, pues yo te hablo de tenis.
De tenis.
No, sí, sí hay.
Oye, de acuerdo a fuentes del portal de noticias de tenis, Séptimo Game, Schwartzman se enfrentó una vez terminado el partido con el entrenador de Jarry, que se llama Juan Osón, y le dijo, eres realmente un tarado, Juan. Así fue lo que le dijo. En verdad no le dijo eres, le dijo sos.
Para ser más específico.
¿Y por qué? Porque en dos oportunidades pasó que estaban jugando de fondo, Jarry tiró una pelota de fondo y Schwartzman dice fuera, evidente que fuera, dice. Y al principio Jarry no iba a hacer mayor complicación, pero su entrenador le dijo, pídele al umpire porque no me queda tan claro, no es tan evidente que está fuera. Entonces dos veces, y eso calentó a Schwartzman, que son técnicas también. Si tú ves al rival de tu dirigido medio salido, ocupas técnicas para lograr, porque no digo que sea antideportivo, pero es parte del partido ver cómo está
el juego mental
del otro y jugar con eso también. Sobre todo con jugadores tan difíciles como Diego Schwartzman, que Jarry tenía un 4-0 en los enfrentamientos entre los dos. Esta es la primera vez que le gana. Entonces está muy, muy, muy importante lo que ha hecho Nicolás Jarry, que está en los cuartos de final. Como les decía, en la próxima tanda mañana, en los cuartos de final, se va a enfrentar al alemán Yannick Hanfam, 153 del ranking ATP, en horario todavía por confirmar. Y hoy día, no antes de las 6 de la tarde, se retrasaron media hora todos los partidos, juega Cristian Garín, enfrenta a Sebastián Báez, el argentino 35 del ranking ATP. Recordemos que Garín viene tras haberle ganado a Dominic Thiem en la etapa anterior. Estaba revisando el cuadro de este campeonato.
Va a tocar harto calor para el partido.
Harto calor.
¿A qué hora es?
A las 6 de la tarde.
Ah, no, igual.
En la precordillera, igual. Viento.
Igual.
Igual.
Te cuento igual.
Sí, te escuché en la mañana y el meteorólogo. el cuadro, la única forma en la que Garín y Jarry se enfrenten es en la final. No se topan, ¿no? Imposible que se topen antes.
Ya.
Así que esperemos que haya duelo de chilenos.
Sí, sería buena la final.
Sería entretenido.
Sería súper, súper entretenido. Oye, para terminar, Ronaldinho, que está en la Kings League. jugó como jugador 12 en la Kings League. Le cuento que tiene un hijo. No sé si todos sabían que Ronaldinho tiene un hijo.
No tenía idea.
Se llama...
Grande.
Grande, o sea, juega fútbol también.
Yeah.
Se llama João Mendes.
Que debe tener habilidades.
Mira, no sé de dónde la sacó.
De la madre.
No sé por qué. No, él está, viene, estuvo jugando en las inferiores de Cruzeiro y hoy día el Barcelona anunció el fichaje de João Mendes, que es hijo de Ronaldinho, que brilló en el Barcelona y de hecho básicamente es como que fue el padrino de Messi cuando Messi llegó al primer equipo del Barcelona.
¿Verdad,
po? De la Masía, y tiene esta icónica foto de Messi como a caballito de Ronaldinho. Así que puede que tiene 18 años, ha estado entrenando en periodo de prueba en las juveniles de Azulgrana en las últimas semanas y está sin equipo tras su paso por las categorías inferiores de Cruzeiro y firmó un nuevo contrato con el director del fútbol formativo, José Ramón Alexanco, y el directivo Joan Soler del Barcelona. Así que hay samba en el Barcelona de nuevo, que yo creo que esto es parte de... la renovación que está haciendo el Barcelona de nuevamente tratar de potenciar las categorías inferiores para poder tener un equipo cada vez más competitivo y barato, también lo digo, porque... Sí,
porque es propio.
Porque es propio. Y
aunque no, la inferior en Barcelona siempre ha sido, bueno, Messi, ¿para qué decir? Pero de hecho es un campeonato aparte la Liga Española, lo que son los partidos de...
Claro, el Barcelona que brilló, bueno, era fuera, en puro formado, o sea, Piqué, Messi, Iniesta, Fábregas, Puyol.
Todos de la cantera.
Todos de la cantera, o sea...
Mira, imagínate.
Cáchate los nombrecitos.
Los nombrecitos que salieron
Tómalo.
Bueno, pero es que ahí ya es un nivel... Nivel así Dios que, en términos que,
Joao
de
Mendes, formativo. Joao Mendes, googleenlo. Eso les digo nomás.
Joao Mendes.
Joao Mendes.
Joao Mendes.
Hijo de Ronaldinho.
Hijo de Ronaldinho.
Mira.
Y Ronaldinho. Sí, tremendo peso que tiene.
Sí, qué difícil ser hijo de...
Ah, como las, te pesa la sombra, sí.
Claro.
Sí,
bueno. También delantero, además.
Más encima. Difícil. Pero bueno, si él quiere, que le vaya bien.
Pero ya no... ¿Puede ser tan bueno como su padre? Solo el tiempo lo dirá.
Solo el tiempo lo dirá.
Solo el tiempo lo dirá.
Muy bien. Gracias, Fran. Nos vemos. 12:41, vamos al mundo, específicamente a Argentina, que no lo ha pasado para nada bien, sobre todo el presidente Alberto Fernández. Comentábamos durante la mañana este mega apagón que se ha generado, que ya está recuperado, pero que se generó producto de un incendio a las afueras de Buenos Aires, pero que afectó a gran parte del país. Y él, anterior a este incendio, había dado un discurso, un mensaje, cuando comenzaba el año legislativo, y se fue de alguna forma contra la justicia de ese país. Y ahora, desde la justicia, les salen a responder al presidente Fernández. Fue la Asociación de Magistrados de Argentina quien le responde al presidente trasandino, quien en este discurso de apertura denostó a la Corte Suprema de Justicia de su país. El gremio que nuclea a los jueces declaró su estupor por el mensaje del mandatario y denunció que se trata de una injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia. El organismo manifestó su estupor por las palabras del presidente y dijo que un acto de esa trascendencia institucional diseñado para dar cuenta al país sobre el estado de la nación fue aprovechado para dirigir un ataque hacia las máximas autoridades del Poder Judicial de Argentina, es lo que dice, por supuesto, los jueces de la Corte Suprema. Y en la misma línea señalan que tanto el presidente de la Corte como el vicepresidente, con innegable estatura cívica, se mantuvieron escuchando educadamente un discurso proselitista colmado de intromisiones propias de la actividad del otro poder del Estado. Hacemos votos para que se reflexione sobre el daño que esta actitud están causando a las instituciones vitales para el adecuado funcionamiento de nuestra vida democrática. Según pudo saber la Nación de Argentina, las autoridades de la Asociación de Magistrados se reunieron, de hecho, apenas terminó este discurso que dio Alberto Fernández en el Congreso. Después del mediodía de ayer debatieron si tenían que salir a responder o no y en con qué término finalmente publicaron este comunicado durante la noche. Así que no lo ha pasado bien Alberto Fernández durante las últimas horas, porque le responden por una parte los jueces y por otra parte también tuvo que hacer frente a este incendio que causó un gran apagón en Argentina que perjudicó a más de 20 millones de personas. 12:44. Seguimos en Latinoamérica para contarles de esta disputa que tuvieron a través de redes sociales los presidentes de Colombia y de El Salvador, Gustavo Petro y Nayib Bukele, respectivamente, respecto de los cuestionamientos que ha tenido el propio Bukele por esta megacárcel que el presidente centroamericano construyó en su país, dando un paso a un intercambio de datos y recomendaciones sobre seguridad. Todo comenzó con la intervención del presidente colombiano cuando en un acto en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá el miércoles, él se refirió a la prisión de máxima seguridad inaugurada hace unas semanas en El Salvador, que contempla albergar ahí a 40.000 pandilleros y de la que se han desprendido un montón de declaraciones de organismos internacionales de derechos humanos diciendo, bueno, acá estas personas están privadas de sus derechos humanos por las condiciones infrahumanas en las que estarían en esta mega cárcel. Bueno, ¿qué dijo Petro sobre este tema? Dijo, ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, dice él, del campo de concentración en El Salvador, le llama a esta cárcel campo de concentración, lleno de jóvenes, miles y miles de personas encarceladas que a uno le da escalofríos, dice el presidente colombiano, refiriéndose a estas fotos que dieron la vuelta al mundo de los primeros presos que fueron trasladados a este recinto penal con su torso desnudo, estaban esposados, estaban agachados, estaban amontonados y bajo un montón de cámaras que había, cámaras en el cielo, cámaras en las calles, cámaras en todos lados, un poco para registrar este traslado. Bueno, ¿qué dice sobre el tema? El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque logró reducir la tasa de homicidios a partir de un sometimiento de las bandas que hoy andan en las cárceles. En mi opinión, dantescas, agregó el mandatario colombiano, que aseguró que se puede lograr el mismo resultado sin este tipo de medidas, ejemplificando cómo su mandato, cuando era alcalde de Bogotá, donde según él lograron reducir igualmente la tasa de homicidios, la criminalidad de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de educación, de colegios, de espacios para el diálogo. El video con los dichos de Petro fue compartido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, donde dice, señor @PetroGustavo, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidio como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga. El presidente colombiano le devolvió la gentileza por la misma red social. Dice, pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 93 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino que hicimos universidades, dice, le retruca el colombiano, quien agregó que es bueno compararla con experiencia. Te propongo un foro internacional. Acto seguido vino la respuesta de Bukele, que sabemos que Bukele es bueno para las redes sociales. Dice, desde 1993, 30 años, usted gobernó 30 años Bogotá, no es usted presidente de Colombia, escribió y agregó que en la experiencia salvadoreña de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de solo un dígito, y la reducción fue rápida porque los muertos no se recuperan, enfatizó. El intercambio finalizó con la publicación de un gráfico por parte de Petro, en el que se muestra esta reducción de la tasa de homicidios en Bogotá, que se debe en primer lugar al alcalde Mocus y que bien merece la pena ser estudiada internacionalmente. Horas después, Salvador, el presidente, comparte una información que muestra que el 1 de marzo se concluyó con cero homicidios a nivel nacional. Recordemos que Nayib hizo de su política de lucha contra las pandillas una de sus principales banderas de lucha y elevó muchísimo su popularidad, no solamente en El Salvador, sino que internacional, a pesar de tomar medidas tan controvertidas como esta construcción de estas megacárceles.
12:48, siguen los trabajos en esta tragedia en Grecia, producto del choque de trenes. El número de muertos ha aumentado a 42 y los trabajos siguen en términos de poder levantar los escombros y también ir en búsqueda de las personas. Sin embargo, esto también se suma a otros temas bien complejos que se están viviendo en el país. De hecho, los trabajadores y los sindicatos de ferrocarriles y el Metro de Atenas anunciaron una huelga de 24 horas denunciando la crónica falta de respeto mostrada por los diferentes gobiernos al sector ferroviario, lo que denuncian condujo al trágico resultado de este día martes. Hay también un malestar ciudadano que se ha reflejado en protestas que se produjeron anoche en las afueras de las oficinas, lo que comentábamos, de Hellenic Train en Atenas, empresa que opera los ferrocarriles en Grecia. Se enterará de manifestantes que acusaron al gobierno griego por la privatización de la compañía en 2017, mientras que también hubo distintos altercados cuando un grupo tiró bombas molotov a la policía, la que respondió con gases lacrimógenos. Esas fueron las protestas de las últimas horas, que se han sumado también a los sindicatos de trabajadores ferroviarios con respecto a las críticas sobre el abandono, digamos, de lo que son las distintas medidas y que habría terminado con esta tragedia ferroviaria allí en Grecia.
12:49.
Estás en Ahora en Duna.
En noticias del ámbito nacional, hablemos de la mesa de seguridad, un tema que, por supuesto, estuvimos hablando sobre todo a finales del 2022, con estas reuniones que sostenía la ministra Carolina Toá con diferentes grupos parlamentarios. Bueno, hoy día la ministra tuvo que abordar la fallida mesa por este acuerdo nacional en seguridad tras la salida de la oposición en su momento. Esto en respuesta, si refrescamos la memoria, a los indultos que se otorgaron por parte del gobierno a 12 condenados del estallido social y también al exfrentista Jorge Mateluna. Bueno, tras ello se intentó de alguna forma retomar el diálogo, pero no surgió efecto porque los representantes de los partidos volvieron a reunirse en La Moneda, pero pusieron fin de alguna forma a esa instancia sin fotos para la posteridad, ni menos la firma de un documento que era lo que se esperaba finalmente. Y desde Chile Vamos dijeron que la mesa de seguridad estaba muerta y que no hay forma de volver a sentarse en ella. Al respecto se le preguntó, de hecho, a la ministra Carolina Toá, dijo que ese trabajo que se hizo dio frutos, que es una agenda, y esa agenda está, se presentó públicamente, es una agenda que recoge muchas propuestas de la oposición y la oposición al final no la quiso suscribir, decía la ministra Toá, que también enfatizaba que el tema es si la oposición va a tener la disposición de suscribir esa agenda que se hizo con su aporte, porque lo que en nosotros dice, nos comprometimos con esa agenda. Mientras, sobre la posibilidad de concretar una nueva mesa de seguridad, ella decía que consideraría un retroceso volver a meterse en una mesa de negociación que absorbió mucho tiempo. No creo que en el mes de marzo podamos volver a una dinámica de ese tipo, pero dijo que es totalmente factible recuperar conversaciones, recuperar un clima que permita que se explicite un compromiso detrás de una agenda, porque eso va a permitir de alguna forma hacer una tramitación rápida. Parte entonces de lo que explicaba la ministra Carolina Toá respecto a esta fallida mesa de seguridad, pero de todas maneras dijo que desde el gobierno siguen teniendo la mejor disposición para conversar, y si no es así, bueno, el Ejecutivo va a hacer ese compromiso y va a empujar esa agenda administrativa que ya se presentó y que en parte está en el Congreso ya.
12:52, seguimos en temas de gobierno. Esta mañana, hace poquito rato, el presidente Gabriel Boric promulgó una ley que promueve la inclusión de personas con trastorno espectro autista, TEA. La ceremonia se hizo en la Plaza de la Constitución, en el frontis del Palacio de la Moneda, y contó con la presencia de los ministros Marco Antonio Ávila de Educación, Giorgio Jackson también de Desarrollo Social y Jimena Aguilera, que es ministra de Salud, así como también representantes de organizaciones vinculadas a TEA y otras autoridades. Sobre el tema, en la instancia hizo una precisión sobre el acto en sí. Dijo Andrés del Real, una persona que siempre está detrás de las cámaras, que es productor, digamos, de La Moneda, pero que representa un equipo de quienes son los que organizan en esto y funcione, para preparar este acto tomó una serie de resguardos y también hubo que capacitar a los equipos de producción, porque este no era un acto cualquiera, decía. Siempre me enojo, decía el presidente Boric, por ejemplo, y discuto mucho con mi escolta respecto de los cercos, las rejas, y me explicaron que era muy importante hoy generar condiciones distintas. Entonces, ¿por qué menciono a este productor Andrés? Porque como productor se hizo cargo y se capacitó, y capacitó a todo el equipo para que esta pauta funcionara bien, decía, en el sentido de que todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder adaptarnos. De este modo, el mandatario indicó que esa inclusión para las personas con TEA no debe estar solamente radicada en los establecimientos educacionales, sino que toda la sociedad tiene que integrarlos. Hoy abrimos los brazos de la institucionalidad y decimos que lo que siempre ha debido existir es darles la bienvenida y estar orgullosos de que existen, dijo el presidente respecto de esta ley TEA, que cuenta con 25 artículos permanentes, los cuales están divididos en títulos transitorios, que son varios, a propósito de nuevos beneficios para las personas con TEA.
12:53. Antes de ir a la economía, revisemos y actualicemos las cifras COVID-19. ¿Ah? También importante lo que se está reiterando desde el Ministerio de Salud, el llamado a vacunarse con la bivalente COVID-19 contra COVID-19. En este caso, hay un rezago importante, especialmente en los grupos objetivos, que son los que están apuntados esta vacuna, y el llamado justamente a entender de que es necesaria, de que sirve, y que de hecho las cifras que estamos actualizando día a día también van de la mano con eso. El balance de hoy deja 2.840 casos nuevos, de los cuales 6.392 son activos, la positividad más alta en 47 días y un total acumulado de 5.172.000 contagios en todo lo que va de la pandemia. Lamentablemente, el DEI se informó de 20 fallecidos producto de la enfermedad. Por su parte, el Ministerio de Salud anunció la detección de estos 2.840 nuevos casos. Con el resultado, el total de pacientes se mantiene en ese límite que yo le decía. Y sobre el testeo, este sigue bajo, que ha sido como una tónica del último tiempo. ¿Ah? El informe se elaboró, son 16.729 exámenes, 8.358 antígenos. 12:55.
Perdón, me voy a dar en paz.
Está bien.
Y ahora no me. El dólar no me.
No te carga, pero ¿cómo? Si tuviste.
Vamos.
Yo te voy a ayudar a ver si
a
lo
ver
logro.
Si me abre a mí.
Parece que tampoco.
No, tampoco.
Ah, ¿vieron?
No, me abrió.
Ya, dámelo, porfa.
Hoy día,
a esta hora.
A esta hora, en este minuto, 815 pesos.
815
variación pesos. Positiva de 5 pesos. Y si lo vemos en porcentaje, 0,62%. Así que está subiendo el dólar a esta hora de la tarde.
Sí, eso en términos también de las noticias que han salido en Estados Unidos, en China, y también el ambiente que se va generando con los datos aquí en Chile, por lo que estábamos comentando con las declaraciones del ministro de Hacienda, pero que también se sustentan en los datos económicos que les comentamos siempre aquí en Duna.
Oye, y solamente sobre lo mismo, había hablado el ministro de Hacienda había hablado el ministro de Hacienda sobre el posible retiro de fondos de pensiones de nuevo, en esa misma declaración donde dijo que la economía probablemente no va a vivir esta crisis o recesión tan profunda de la que se hablaba, advirtió que ojo con las opciones de retiro, porque eso podía ser un desastre para la economía, y evidentemente no hay que pensar en una situación así, en una economía que está tratando de levantarse, y habló sobre lo mismo también el presidente del Banco de Chile, contra totalmente de los retiros de las AFP, dice
esto, la junta accionista.
Exactamente, en ese marco él insiste en que provocaron un daño inconmensurable al mercado de capitales local.
12:57. Y vamos a la pausa.
No me puedes partir
Blink
con esto, con
182.
Con la batería de que no
de
va a estar.
De Travis.
Que
no va a estar, claro.
No, porque no va a estar.
Bueno, hablemos de Blink y de Lollapalooza, porque el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, informó que va a oficiar a Lotus, que es la productora del evento Lollapalooza Chile 2023, para que informe en un plazo de 5 días hábiles los motivos de la cancelación de la banda estadounidense Blink 182, uno de los grupos más importantes que se iba a presentar en este evento. El motivo, bueno, yo creo que ya lo sabemos, la lesión que tuvo el baterista. Pero el SERNAC solicitó también conocer los mecanismos de devolución de dinero de quienes no quieran asistir bajo este nuevo escenario. El SERNAC dice que ya solicitó a la empresa que entregue las razones de la cancelación del grupo y los mecanismos para devolver el dinero, sobre todo para los tickets de pase diario para el día 19 de marzo, el día en que se iba a presentar esta banda. También requirió información respecto de las alternativas dadas a los consumidores considerando el cambio de parrilla y precisar si estas opciones serán aplicables para quienes adquirieron el pase de los 3 días. En cualquiera de sus modalidades, general, Lollapalooza Premium. El director del SERNAC dice que las empresas deben cumplir estrictamente con las condiciones ofrecidas, en este caso respetar la parrilla de artistas programada e informada, las locaciones adquiridas por los espectadores, los horarios, entre otros aspectos relevantes. Así que se complicó el panorama para Lollapalooza 2023 con la baja de Blink 182, uno de los grupos has esperado hace tiempo que no sé si había venido Blink a Chile. No sé si ustedes saben, ¿no?
No, no tengo ese dato, pero es que lo estaban tocando hace muchos años.
Hace muchos años, por eso era como la novedad y tenían varios conciertos programados, no solo en Chile, sino que también en
parte de la banda sonora de mi juventud.
Totalmente, la
mira.
Pero bueno, nada que hacer.
Oye, nos vamos a la pausa, vamos. Pero antes la pregunta del día. Según la encuesta Criteria, los ministros Urrejola y Grau son los peores evaluados. Marcel y Toá tienen los mayores niveles de aprobación. ¿Crees que se necesita un cambio de gabinete? Hasta ahora el 64,7% dice sí, es muy necesario. El 23,3% dice no es urgente.
Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sondag trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Está de aniversario y para celebrar sorteamos premios increíbles. Participa por entradas a Lollapalooza, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada, una gift card de 200 mil pesos en la Vinoteca y muchas experiencias más. Concurso exclusivo suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com. Y si aún no lo eres, suscríbete ya y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y participa. Bases legales en clublatercera.com.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía federal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Bajo licencia.
Una de la tarde con 2 minutos, estás en Duna y en Ahora en Duna, como todas las tardes, revisamos las principales informaciones, las noticias que van marcando la pauta del día en la voz de Enrique Llave.
De acuerdo al último informe de Senapred, se reportan 24 incendios forestales en combate durante esta jornada y la mitad se encuentra en la región de la Araucanía. A la fecha, la superficie afectada corresponde a 441.394 hectáreas. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, confirmó que los alumnos damnificados por los incendios podrán regresar a clases sin retrasos. El titular de la cartera de visita en la región de la Araucanía confirmó que los alumnos damnificados por incendios forestales tendrán su ingreso a clases de manera regular y sin retrasos. La ministra Analía Uriarte abordó la situación que involucra a la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini y el ex seleccionado nacional Jorge Mago Valdivia a raíz de una llamada telefónica de la parlamentaria la general Karina Sosa de Carabineros por un presunto acto ilegal y arbitrario en contra del futbolista. En ese sentido, la ministra Uriarte indicó que en relación a la situación particular, nosotros le dejamos la justicia a la decisión que la propia diputada definió así que fuera luego de autodenunciarse. El diputado UDI Jorge Alessandri anunció que llevará a su par Maite Orsini de Revolución Democrática a la Comisión de Ética de la Cámara para que ésta investigue el polémico telefonazo de la legisladora a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, la general Karina Sosa. Según señaló el parlamentario gremialista, la diputada Orsini, al reconocer haber llamado al oficial de Carabineros, tiene que despejar si la llamada es irregular o no y si cambia los procedimientos policiales de cualquier ciudadano o no. SENAPRED entregó un nuevo balance sobre el incendio forestal que afecta a la comuna de Primavera en la región de Magallanes y que mantiene a la zona bajo alerta roja. El siniestro comenzó el día lunes y en las últimas jornadas ha consumido 2.705 hectáreas, por lo que se encuentra en condición de combate. La Fiscalía de Alta Complejidad de la región de O'Higgins y el equipo anticorrupción de la PDI allanaron hoy una decena de inmuebles en el marco de una investigación que tiene el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, en calidad de imputado. Según explicó el fiscal Nicolás Núñez, se trata de una investigación por delitos de corrupción al interior de la municipalidad y la corporación municipal, específicamente ilícitos de fraude al fisco y negociación incompatible. El presidente ruso Vladimir Putin calificó de atentado terrorista un combate que llevaron a cabo militares rusos con saboteadores ucranianos en la zona fronteriza de Briansk, que terminó con un fallecido y rehenes, según información rusa. En contraparte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negó estar detrás de estos hechos y calificó esto como una provocación del invasor.
Muchas gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 1:05, seguimos revisando informaciones, lo comentaba aquí que en los titulares habló la ministra Analía Uriarte respecto a la situación que está involucrando a la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini y al ex seleccionado nacional Jorge Valdivia, más conocido como el Mago. Bueno, sabemos que ayer La Tercera dio cuenta de un telefonazo que la legisladora hizo el pasado 26 de enero a la directora de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Sosa, para ponerla en contacto con el exfutbolista para un presunto acto ilegal y arbitrario en su contra por un procedimiento policial donde se habrían, dice la parlamentaria, vulnerados los derechos del exfutbolista. En concreto, Valdivia se había comunicado antes con la diputada para contarle que mientras él estaba haciendo deporte en la comuna de Vitacura, fue controlado por personal policial, como no contaba con su cédula de identidad, fue trasladado hacia una comisaría Esposado. Tras enterarse de la situación, entonces Orsini, según lo que relata el diario La Tercera, se comunicó con la general de Carabineros. Y al respecto, y consultada por este tema, la ministra Analía Uriarte dijo que la opinión que ella tiene es bien simple. La propia diputada ha decidido cuál va a ser el ámbito en que se va a hacer esa resolución, esa definición se va a tomar y es la justicia. Así que no voy a comentar nada más, decía la ministra. Aseguró que como gobierno tienen un tremendo aprecio por todos los parlamentarios y parlamentarias que representan a las personas que votaron por ellos, por lo tanto todos tienen un origen profundamente democrático, lo cual merece todo nuestro respeto. Y en relación a la situación particular, dice, nosotros le dejamos a la justicia la definición que la propia diputada decidió que así fuera. Fue lo que señalaba la ministra Analía Uriarte. En paralelo, el jefe de bancada de diputados de la UDI, Jorge Alessandri, indicó que están evaluando llevar a la diputada Orsini a la Comisión de Ética de la Cámara por este telefonazo que hizo la parlamentaria a una generala de Carabineros por el control preventivo de identidad a Jorge Valdivia. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre durante los próximos días, pero lo que manifestaba el parlamentario Alessandri es que cuando alguien, una autoridad de la República, llama a un funcionario de Estado para pedirle un trato especial, diferente, un beneficio para sí o para otros, comete una irregularidad. Y si bien es cierto que la diputada se autodenunció ante la Fiscalía por este llamado, lo que dice Alessandri es que esto no es excluyente, que la Comisión de Ética conozca el fondo de los hechos, eventualmente pueda dictar una sanción en contra de la parlamentaria y en la instancia se debe verificar qué se solicitó, si lo que se solicitó en la llamada era irregular o no, pero bueno, es parte de lo que se va a tener que analizar. Así que el jefe de la bancada de la UDI está planteando que van a pasar a la diputada Orsini a la Comisión de Ética, incluso están evaluando pedirle que se retire de la Comisión de Seguridad. Así que vamos a ver cómo avanza esta situación para la parlamentaria de Revolución Democrática.
1:08 p.m. y en esta jornada la Corte Suprema está revisando la fusión prohibida de las ISAPRES Colmena y Nueva Más Vida, que según la Fiscalía Económica haría que subiese el alza de los pacientes a 28.000 pesos anuales, razón por la cual está en investigación. La Suprema inició la vista de este recurso de queja presentado por parte de Nexus Chile S.P.A., sociedad controlada por ISAPRE Nueva Más Vida, contra la resolución de las autoridades reguladoras económicas que prohibieron esta fusión con Colmena. En abril de 2021, Colmena había anunciado la venta total de la ISAPRE, servicio farmacéutico y médico, servicio Nexus, operación que estaba sujeta a la aprobación de la FNE, la Fiscalía Nacional Económica. Y según esta instancia, esta prohibió la adquisición en abril del año pasado, lo que fue ratificado en septiembre por el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, que concluyó que la unión reduce de forma sustancial la competencia de los mercados afectados. El recurso es revisado por la tercera sala del máximo tribunal. Y según los argumentos otorgados por la Fiscalía Económica para rechazar esta fusión, de concretarse la operación, se produciría un alza de 28.000 pesos anuales en los actuales planes de salud o 33.000 pesos a los nuevos afiliados, lo que afectaría eventualmente la calidad del servicio por la posibilidad de otorgar menos cobertura, razón por la cual está en tribunales esta fusión.
1:10 p.m. Yo les comentaba el fallo de la Corte Suprema con respecto al recurso de casación sobre este proyecto inmobiliario en Plaza Egaña, Ñuñoa. Bueno, hace unos minutos en Pulso de La Tercera hay una nota al dueño de Fundamenta. El controlador, digamos, de este proyecto inmobiliario tras el fallo de la Suprema. Está bien interesante porque se muestra satisfecho por la sentencia de la tercera sala. Dice que esto pone término a los intentos por invalidar el permiso ambiental del proyecto, pero al mismo tiempo detalla que actualmente están evaluando iniciar acciones legales en contra del Estado chileno. Esto debido a los daños ocasionados por la paralización de las obras que superan las 400.000 UF. Esta es la conversación que tuvo Pulso con el dueño de Fundamenta, de la constructora Fundamenta, Pablo Medina, quien a casi 24 horas del fallo, porque obviamente el fallo conocido ahora, pero ya había sido entregado a las partes hace rato, dice que no ha recibido ningún llamado de autoridades de gobierno por este proyecto Ecoegaña, que hoy posee iniciativas en Cerrillos, Macul, Santiago Centro y Estación Central. Le pregunta el periodista Leonardo Cárdenas de Pulso a el dueño de Fundamenta si ha recibido llamados o mensaje a raíz de la sentencia. Sí, fundamentalmente gente de la industria. ¿Alguien del gobierno se ha contactado con usted? No debiera ni tampoco lo esperaría. Dice, obviamente me ha escrito gente de la industria y de la banca porque es una señal muy tranquilizadora. Hace la pregunta, el fallo de la Corte Suprema es definitivo y con él se acaban los litigios por el proyecto. Apunta aquí con esto, se acaban las acciones para invalidar la RCA, la resolución de calificación ambiental, aunque estamos estudiando, dice, por un deber fiduciario, iniciar acciones legales para resarcir los prejuicios que ha acarreado la paralización producto de posibles actos ilegítimos. Dice el dueño de Fundamenta en este sentido, Pablo Medina, de que eventuales acciones judiciales no es en contra de los vecinos que han actuado de manera legítima y bajo el amparo del derecho. Sí creemos que ha habido actos ilegítimos que se deben estudiar. Estamos estudiando pedir compensaciones económicas al Estado por los perjuicios ocasionados, pero este es un proceso que dura meses. Y se le pregunta también el periodista de Pulso a cuánto ascienden las pérdidas por la paralización de este megaproyecto y habla de que en enero habían 400.000 UF de pérdidas económicas directas. Aquí no se habla de daño moral, ni tampoco lucro cesante, ni tampoco los costos de los materiales y costos financieros. Va a ser una cifra que van a ratificar. Así que hay que estar atentos entonces a lo que vaya sucediendo. La definición de la tercera sala de la Corte Suprema que favorece a la constructora Fundamenta, en este caso para el proyecto Ecoegaña, y a la espera también de lo que van a hacer reacciones, insisto, importante lo que diga el municipio de Ñuñoa en este caso.
De todas maneras.
Sí.
1:13, vamos a Rancagua porque efectivos de la Policía de Investigaciones realizaron un operativo en el domicilio particular del alcalde de esa comuna, Juan Ramón Godoy. Esto por un presunto caso de corrupción. Se trató de un allanamiento que fue ordenado por la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins, que indaga estos posibles delitos de corrupción tras un informe que emitió la Contraloría y que detectó algunas irregularidades en las licitaciones y contrataciones de servicio que remitió los antecedentes al Ministerio Público. Luego de recibir los documentos, la Fiscalía de Alta Complejidad pidió al Tribunal de Garantía órdenes de entrada y registro a 10 inmuebles, entre ellos el domicilio de Godoy, y además de dependencias de la Municipalidad de Rancagua, empresas particulares y la Corporación Municipal. Se espera que la información que logre ser recogida en estos allanamientos sirva para poder formalizar la investigación en contra del jefe comunal. El fiscal de Alta Complejidad, Nicolás Núñez, confirmó la investigación por delitos de corrupción al interior de la Municipalidad de Rancagua y la Corporación Municipal, y dicen que están investigando principalmente fraude al fisco, negociación incompatible y los delitos que hayan surgido durante la investigación. Recordemos que en septiembre ya del año pasado, 4 concejales denunciaron que el alcalde Godoy, ante un tribunal, luego de conocerse una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría. No obstante, el organismo rechazó remover al jefe comunal tras ser acusado de un notable abandono de deberes e infracción a la probidad. Y de acuerdo a un reportaje que emitió Canal 13, el jefe comunal es apuntado por realizar compras a la empresa del hermano de uno de sus asesores vía trato directo, es decir, sin licitación, por más de 300 millones de pesos. Y además se cuestiona la compra de un inmueble con orden de embargo, a lo que se suma la adjudicación de un contrato para pintar colegios. De hecho, ante la serie de antecedentes que han ido surgiendo, el Partido Socialista suspendió la militancia del alcalde del conglomerado oficialista, así que vamos a ver qué ocurre durante las próximas horas.
Y de la región de O'Higgins nos vamos a la Araucanía, donde se registró un nuevo atentado incendiario al interior de la Reserva Nacional Mayeco en Coyipulli, en esa región. Fue durante la tarde cuando delincuentes incendiaron la construcción destinada a leñera en el sector de Los Guindos. A su vez, se informaba también que fue encontrado un lienzo que era alusivo a la causa mapuche. Así lo confirmaba el propio secretario comisario Víctor Carrasco, que es de la PDI de Angol. La fiscalía determinaba en ese minuto que la VIPE de la PDI de Angol desarrolla pericias en el lugar para dar con el resultado de este atentado incendiario al interior de esta Reserva Nacional de Mayeco en Coyipulli, todo en la región de la Araucanía.
1:16, lo comentábamos en titulares. Senaprete entregó un nuevo balance sobre el incendio forestal que afecta a la comuna de Primavera en la provincia de Tierra del Fuego, región de Magallanes, y que la mantiene bajo alerta roja. Este incendio forestal se desarrolla desde el lunes y en 3 días, según el informe de Senapret, ha consumido 2.705 hectáreas. Con base en la información técnica de la CONAF, Corporación Nacional Forestal, y en coordinación con la Delegación Presidencial de la región de Magallanes, la Dirección Regional de Senapret mantiene la alerta roja para la comuna entonces de Primavera, ahí en la provincia de Tierra del Fuego. En ese sentido, se han habilitado 3 albergues para personal de emergencia, porque están funcionando ahí 8 técnicos, 3 brigadas, un helicóptero de CONAF, bomberos de Punta Arenas y Porvenir, carabineros, entre otros equipos de emergencia. El laboratorio de criminalística de carabineros, en tanto, permanece realizando las investigaciones sobre el origen del siniestro, y desde Senapret, recordemos Senapret, Exanemi, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, se ha habilitado 3 albergues, uno en dependencias de ENAP, otro en el municipio de Primavera y también en la estancia María Elena para el alojamiento de las personas que combaten el incendio.
1:17, hoy antes de irnos les comentábamos, le hemos dicho durante toda la semana, llegó marzo, porque ayer marzo fue primero, y nosotros comentábamos, oye, pero no hubo superlunes. Bueno, va a haber superlunes. Y va a ser el lunes 6, el lunes 6 de marzo.
Ya van a estar todos los colegios.
El próximo dentro, lunes.
Claro, porque ya entraron casi todos los colegios, las universidades, la gente ya volvió de sus vacaciones, y eso lo están anunciando las autoridades, que entregaron algunas medidas para enfrentar este superlunes acá en la región metropolitana, ya que se esperan 900.000 estudiantes de educación básica y media ingresando a clases, y en ese marco que se denominó el Superlunes. Y el ministro de Transporte, por ejemplo, anunció que se va a disponer de un aumento de un 35% en la flota de buses como salidas extra de micros en horarios punta AM y PM. Lo mismo va a ocurrir con el Metro de Santiago, algo que ya habían informado durante esta semana, y también Trasnoch va a reducir el intervalo de operación. Acá la delegada presidencial, Constanza Martínez, decía que no hay improvisación y hay un trabajo que está siendo coordinado por todo el Estado. También se van a estar haciendo fiscalizaciones al transporte escolar en las vías prioritarias, también para el transporte público, que no cuenten con cámaras a los vehículos mal estacionados y a los camiones donde existan restricciones. También se va a estar monitoreando las principales avenidas y calles por eventuales congestiones a través de la Unidad de Orden y Control de Tránsito y los municipios. Con todo, indicaron desde la delegación presidencial que se va a evaluar ajustes en la programación de semáforos en coordinación con carabineros y con transporte. Parte del plan marzo, entonces, para este superlunes, que finalmente va a ser el lunes 6 de septiembre.
Bueno, nos vamos, es la 1:19, pero antes los resultados de la pregunta del día. Según la encuesta Criteria, los ministros Urrejola y Grau son en la lista los peores evaluados, los ministros Mario Marcel y Carolina Toá, los que tienen hasta ahora mayor aprobación. ¿Crees tú que se necesita un cambio de gabinete? Esto a propósito de los rumores de que el presidente y sus más cercanos están ya haciendo el rediseño de este nuevo cambio que podría ser dentro de los próximos días. El 70% en arroba Radio Duna dice sí, es muy necesario, el 20% no es urgente y el 10% no se necesita.
Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy. Nos vamos, se viene Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, muy buenas tardes.